Comienza en Radio María, Ojos para Ver. Con la dirección de Andrés Jiménez y Santiago Arellano.
Muy buenos días. Saludamos a todos nuestros oyentes en esta nueva edición de Ojos para Ver, que emitimos desde Pamplona para Radio María el primer y tercer martes de cada mes. Es un programa, como saben, que cuenta con el control técnico de nuestro querido amigo Miguel Ángel Irigaray. Y en este comienzo del año nuevo nos dirigimos a todos ustedes con un deseo principal: aprender a mirar para aprender a vivir. Pues feliz 2019.
A ello me uno.
Don Santiago, feliz año nuevo. Querido Miguel Ángel, feliz año nuevo.
Feliz año.
Feliz año a todos.
A todos los que nos escuchan.
Año del Señor. 2019.
Este año va a ser espléndido.
Dios quiera.
Porque lo vamos a consagrar a la Virgen y al corazón de Jesús.
Caramba, ya están aquí los amores ocultos de don Santiago Arellano, que viene más contento que unas Pascuas, y nunca mejor dicho.
Un día de la paz del Señor.
Y es, además, el nombre de la maternidad de la Virgen María.
Madre mía, qué cosa más gozosa.
Pues en este feliz contexto de comienzo de año vamos a dedicar el programa de hoy a tratar sobre ese prodigio de saber y técnica de religiosidad y belleza que es la Catedral Gótica. Y en particular nos detendremos en la Catedral de León, la Pulcra Leonina. Una catedral, como es sabido, es la iglesia sede del obispo, sucesor de los apóstoles, y además es la cabeza de los demás templos que dependen de él. Es a partir del siglo XI cuando la catedral va adquiriendo una configuración y unas dimensiones que la diferencian y la hacen sobresalir completamente sobre los demás templos. Este proceso tiene su momento álgido coincidiendo con el surgimiento del arte gótico y la consolidación de la cristiandad medieval, a la que precisamente se ha denominado la era de las catedrales.
La catedral es un universo de aspectos de todo tipo, históricos, religiosos, técnicos y constructivos, estéticos, teológicos y sociales. Todos ellos forman parte de un proyecto unitario y grandioso que la muestran como una obra de arte total. Múltiples artes y oficios artesanales se orquestan en una sintonía de belleza que se desarrolla en Occidente de la mano del arte gótico.
Una catedral es un poema de belleza, un prodigio arquitectónico y un colosal empeño colectivo de todos los estamentos de la ciudad medieval, desde los más humildes a los más encumbrados, que colaboraban para levantar en ella no solo un templo material, sino también una experiencia viva de la Jerusalén celeste. En ella se reunían los fieles para celebrar el culto, se congregaban los gremios, se dispensaba la enseñanza, se acogía hospitalariamente a los peregrinos.
Nos vamos a acercar en esta ocasión al templo catedralicio medieval desde una mirada estética, capaz de comprender la catedral como una unidad y totalidad, que es clave en la concepción medieval. Es el plura utunum, es el universum, todo volcado hacia lo uno. Así, contemplada, se muestra como algo más que un edificio grandioso. Quien se asoma a ella con una mirada de asombro y con claves de sentido, se asoma a un mundo, a un cosmos más amplio, más profundo y más universal, el del universo contenido en el espacio gótico, una de las creaciones más genuinas y representativas de la cultura europea, de la cristiandad medieval, y espacio que las catedrales encarnan de manera ideal y eminente. La esencia de la arquitectura es el espacio interior. Hay otros aspectos, sin duda, pero el espacio interior de un edificio, más aún que un lugar físico, es un ámbito estético y vital, cargado de significados. Tiene que ver con la visión del mundo, con la cultura que lo inspira y lo levanta.
La arquitectura es el arte que consiste en configurar espacios habitables. Es la lucha creativa del hombre por transformar el mundo en hogar, en acogida, en encuentro, en protección, en vínculo, en belleza. A través de la arquitectura se manifiesta de modo genuino el espíritu humano. Por ello, en la ciudad, expresión máxima del mundo configurado por el hombre, se hace necesaria una presencia viva y tangible del espíritu. Esa presencia es el templo. Antonio Gaudí, entre otros, lo sabían muy bien, y por eso decía que el templo es la construcción por excelencia. ¿Y por qué? Porque el templo es el alma de la ciudad. Una ciudad sin templo es una ciudad muerta.
Gaudí, de modo muy especial, sabía que desde el corazón de la ciudad es necesario elevar la acción del hombre y la mujer hacia un horizonte de sentido y configurar un lugar concreto donde el humano puede encontrarse con lo divino. Bellamente incide en esta misma idea Antoine de Saint-Exupéry al decir que es precisamente en el templo donde se pueden convertir las úlceras y las heridas en cántico y en ofrenda. Es preciso el templo, añadía, nave que nos hace mirar al otro lado del horizonte de la vida mortal, la imagen arquitectónica de la Jerusalén celestial que los medievales edificaron como asiento y morada de Dios entre los hombres.
De modo muy especial, los que hacemos este programa queremos dedicarlo a la memoria de un amigo y compañero que se nos ha ido a los brazos del Padre. Catedrático de Historia en el Instituto Paz de Isla de la capital leonesa durante muchos años, él descubrió a nuestra mirada el prodigio y la maravilla de la pulcra leonina, la Catedral de León, que tanto amaba. Jesús Fernández del Hoyo, ya has partido a la Jerusalén del cielo. Descansa en paz, amigo. Descansa en paz, maestro.
Ojos para ver, el don de la belleza. Andrés Jiménez, Santiago Arellano.
Los orígenes de la Catedral de León se remontan al siglo X, durante la época de la Reconquista cristiana. El recién nombrado rey de León, Ordoño II, que meses antes obtuvo una victoria contra los árabes en San Esteban de Gormaz, decidió construir, como agradecimiento a Dios, la primera basílica de la ciudad sobre su palacio real. que lo fue años más tarde cuando se inició la construcción de la catedral románica promovida por la princesa Urraca, hermana del difunto Ordoño II.
El levantamiento de la actual catedral, que presenta un depurado estilo gótico francés, comenzó en el año 1205. Tras permanecer parada varias décadas, en 1255 se reanudaron las obras bajo el patrocinio del obispo Martín Fernández y con el apoyo del rey Alfonso X el Sabio. El origen de los primeros constructores le dio el aspecto gótico francés que la caracteriza y que recuerda, por ejemplo, a Sartre, a Reims, a la Basílica de Saint-Denis.
Para el hombre medieval, como ya sugeríamos antes, el significado de la catedral iba más allá de su belleza o de su finalidad práctica, como lugar público de culto y oración. Se trataba, ante todo, de una imagen, de un símbolo que representaba la Jerusalén celeste, la ciudad celestial.
De igual manera, se entendía también como un modelo del cosmos, cuya belleza y armonía representaba a través de la geometría y de un sistema de proporciones precisas. La creación era el templo de Dios. De la misma manera, la catedral se concebía como un cosmos o universo en miniatura.
Y a la vez, la catedral es una imagen de Cristo, centro de la Jerusalén celeste y Señor del cosmos y de la historia. La exaltación de la humanidad del Señor en el mundo gótico estuvo acompañada por el auge de la espiritualidad mariana y del amor cortés, a manera que la catedral vino a ser también el palacio de la Virgen María.
Y por último, la catedral era la casa y sede del obispo, signo visible de su autoridad espiritual y terrena. Este conjunto de significaciones hace que la catedral constituyera un universo espiritual en pequeño, que llegaba al pueblo sencillo a través de la fuerza visual de las imágenes y la predicación de los sacerdotes auxiliares del obispo.
El león, las figuras de los apóstoles y los santos que aparecen en las jambas de los pórticos, e incluso la de la Virgen Blanca, situada en el partenú de la portada central, se hallan bajo doseles y bóvedas góticas que representan la ciudad celeste que ellos habitan. Y así, María, en la puerta principal, la llamada popularmente Virgen del Dado en la Norte, y el obispo de León, San Froilán, en la Meridional, reciben a cuantos llegan a su casa.
Al hombre medieval, la realidad visible y material de las cosas, su apariencia sensible, le interesaba sobre todo por su capacidad para simbolizar realidades invisibles. El símbolo era una forma de hacerlas presentes. Así, la Catedral de León, como las demás catedrales góticas, no nos muestra lo que vemos o palpamos físicamente en ella, sino más bien las realidades invisibles que simboliza. Es más, un universo espiritual que una iglesia, un templo material.
De este modo, el cielo venía a hacerse presente en la tierra. La ciudad celestial tomaba cuerpo en el corazón de la ciudad medieval. Y cuantos la habitaban, Cristo y la Virgen, apóstoles, evangelistas, reyes, profetas y santos del Antiguo y del Nuevo Testamento, a través de su representación en los pórticos o en las vidrieras, se hacían cercanos y presentes a la vida cotidiana, convivían y se mezclaban con ella. La catedral era, en una palabra, el reino de Dios en la tierra.
Aprender a mirar. Ojos para ver. Radio María.
Y en esta sección vamos a hablar del sistema constructivo de las catedrales góticas, y en particular de la leonesa. El desafío al que se enfrentan estas magníficas construcciones es, ni más ni menos, que vencer la fuerza de la gravedad, pero contando a la vez con ella, para convertir la piedra en alabanza, en oración, en ámbito acogedor que a la vez alza el espíritu al encuentro con el Dios que se hace presente entre nosotros.
La altura y verticalidad de las naves tiene esa precisa misión: producir un efecto de elevación del alma. Pero, ¿cómo consigue la edificación gótica disolver, anular, la sensación de pesadez de las bóvedas y techados?
Lo entenderemos si la comparamos con la construcción románica, caracterizada por la bóveda de medio cañón, esa especie de cilindro cortado longitudinalmente por la mitad y semejante a un túnel continuo, jalonado por arcos de medio punto paralelos, los arcos fajones. En ella el peso descansa sobre los muros macizos que a un lado y a otro lo soportan. El espacio románico es así generalmente oscuro, íntimo, forzado por la solidez y grosor de los muros que sostienen la pesadez de la bóveda.
A diferencia de esta estructura sólida y consistente, la bóveda gótica cruza los nervios que antes eran paralelos, pero entonces pasan dos cosas. Primero, la bóveda se apunta y también los arcos que la jalonan. Al mismo tiempo, y en segundo lugar, el empuje del techo dirige solo hacia los vértices de los que parten los nervios que ahora se cruzan. Habrá que reforzar los pilares que sostienen estos nervios y compensar el empuje que cae sobre ellos mediante los arbotantes, esos semiarcos que al exterior aseguran la sustentación de las bóvedas y que a su vez son reforzados por pilares exteriores llamados los contrafuertes.
Pero entonces los macizos muros sustentadores del románico ya no son necesarios. La alta bóveda ya no descansa sobre los muros, que se convierten en vanos y permiten levantar, en lugar de la pared maciza, inmensos ventanales a través de los cuales el espacio interior, elevado y airoso, se inunda de luz.
Esto nos llevará enseguida a hablar del sistema de iluminación de las catedrales góticas y de su simbolismo, y del maravilloso arte de los vitrales, en el que destaca de forma sobresaliente la Catedral de León.
En Ojos para Ver, momento para la pintura.
Por un momento al exterior. En la Edad Media, los pórticos esculpidos de los templos se pintaban de vivos colores. Jambas, arquitraves y tímpanos de las portadas, escultura exenta, retablos, sepulcros y un largo etcétera, recibirían un acabado polícromo que en la mayor parte de los casos se ha ido perdiendo. La policromía se utilizaba para que las escenas fueran asimiladas por los fieles de manera más directa y cordial, ya que toda la iconografía de los templos tenía una finalidad claramente didáctica.
Este policromado parece guardar relación con la influencia de los gustos y tendencias artísticas de origen francés, ligadas en primera instancia al desarrollo del arte románico y continuadas y perfeccionadas después en el gótico. Sin duda, también en este aspecto se ponen de manifiesto las influencias que el arte, surgido en torno a los monasterios y el trasiego de artistas a lo largo del Camino de Santiago dejaron en nuestra escultura y arquitectura. La de León fue precisamente por ello una de las catedrales góticas con mayor profusión cromática.
Los análisis han detectado en la pulcra leonina una policromía original y hasta cuatro repolicromados posteriores, a los que se superponen dos monocromías. En la actualidad, la portada norte es la única de toda la catedral que conserva casi íntegramente su colorido. Levantada entre los siglos XIII y XIV, destaca en ella la escultura en piedra de la Virgen del Dado, de finales del siglo XV. Una imagen serena, con el niño en brazos y de amplios ropajes, toda ella llena de color vistoso y tenue. Cuenta la leyenda que un soldado venido de Flandes, airado por haber perdido en el juego, arrojó los dados al niño provocándole una herida que sangró. Arrepentido, el soldado renunció al ejército e ingresó como franciscano.
La portada está bien conservada gracias a que no se encuentra al aire libre. A ella se accede a través del claustro. Recientemente se ha llevado a cabo una restauración que ha hecho posible devolver el esplendor de la policromía a todo el conjunto escultórico.
Destaca por su relevancia la pieza central, la de la Virgen del Dado, así como la escena de la Anunciación y el tímpano con la figura de Jesucristo en la Ascensión a modo de Pantocrátor sobre una mandorla clásica. El rostro de Cristo es simétrico, perfecto, lleno de majestad. Está acompañado por cuatro ángeles y por los evangelistas, simbólicamente representados con alas, de manera novedosa entonces, como mensajeros de Jesús.
La restauración desvela gran variedad de policromía. Especialmente se aprecia una inicial y una segunda datada del siglo XVI con brocados aplicados, una técnica esta última muy singular. Todo ello sirve para obtener una información de lo que podría encontrarse en todas las portadas de la catedral donde se aplicaron estas mismas metodologías pictóricas.
Contrariamente a lo que parece a simple vista en nuestros días, en la Edad Media los maestros constructores no concebían la piedra desnuda. El espíritu que impulsó el fenómeno de las catedrales era un espíritu luminoso. Parafraseando una sentencia del escritor latino Terencio, podría decirse quizás que vemos aquella época bajo un aspecto sombrío, porque la miramos a través de nuestros ojos sombríos.
Momento para la poesía. Ojos para ver. Radio María.
Andando por mis sueños despiertos, he llegado al pie de la dorada catedral de aquel tiempo. Todo está como entonces. Tendido entre los pinos de más allá del río, la veo recortada en el azul purísimo. Debe ser primavera. Si nada fuera cierto, si todo fuera un sueño, si hallase entre la hierba el alma que tenía. Yo era un niño que entonces terminaba su infancia sin un presentimiento. Viví envuelto en Dios, bañándome en su gracia, en su gozo, en su altura. Oh catedral, tú eres una nave que arriba del país del pasado y que nos trae intacta la palabra divina. Apenas hace falta a tu lado la fe, acaso con tus piedras la firma del Señor, aún inteligible. El paisaje se siente bajo tu gran mirada protegido. Las casas, las diminutas casas, lo mismo que polluelos, siguen su afán diario, y los inmensos campos lentamente extendidos tienen su soledad poblada por tu aliento. Pero yo me he marchado detrás de estas montañas, donde rompen las olas del mundo y sus angustias, y hoy habito entre muros que hemos visto erigir sin una eterna torre, más alta que las casas a que volver los ojos renovando la fe, lo mismo que el que escribe vuelve y vuelve al tintero. Aquí quedó una cosa de mí que poco a poco acaso recomponga como una porcelana. Lejos de tu regazo, oh madre catedral, y al volver, el recodo súbito de la infancia, mil monstruos me cercaron y el cielo se apartó. Señor, nunca he dejado de amarte como un perro, nunca renuncié al grito y a la fe, bien lo sabes. Hoy vuelvo aquí. Estoy harto de clamar por las tierras. El arroyo allá abajo vuelve a engarzar mi vida. El reloj de las horas con un resón de siglos que me vuelven al quieto principio, que me anegan, inconsciente, en las aguas de mis antepasados. Y allí, durmiendo, escucho tu palabra inicial. Dulces horas gastadas tendido entre los pinos, horas de eternidad sin afán ni memoria, hoy a vosotras vuelvo a escaparme del tiempo que solo me ha traído soledad y congoja. Hagamos, Señor, como si hubiera sido un sueño. Todo está igual que entonces. El futuro es un blanco camino. Soy un niño que acaba su niñez bañado en ti, en tu gracia y en tu luz de alegría. Empecemos de nuevo. En esta azul laguna donde los años mueren, tenme, oh Señor, de nuevo, levantado del tiempo hacia tu eternidad.
Aparece este poema en el volumen primero de las obras completas, publicadas en el año 2008, dentro del capítulo titulado Poemas dispersos e inéditos. ¿De quién es? Pues en nota aclaratoria, el editor recoge unas palabras de José María Valverde, el poeta, en que nos advertía que estos poemas se fueron escribiendo después de su libro Hombre de Dios, a partir de agosto de 1945, con la intención de que los 12 poemas publicados en la revista Fantasía llegaran a cuajar en un nuevo libro, lo que no ocurrió.
No comienzo con esta mención, como se suele decir, a humo de pajas. El Valverde de 1945 tiene muy poco que ver con el que irá apareciendo en su obra y en su vida a partir de los finales del 60 y sobre todo a partir de los 70. Es verdad que Valverde fue un hombre religioso hasta su muerte en Barcelona el 6 de junio de 1996, aunque quizás en su segunda etapa, en la órbita unamuniana de su agonía o lucha permanente entre el creer y el dudar. En sus tres primeras obras, Hombre de Dios, La Espera y Versos del Domingo, se nos había convertido en una voz honda, fiel a la Iglesia y nueva en el panorama poético español. No creo que exagere si afirmo que la poesía religiosa que se escribe en los llamados años de posguerra alcance cotas muy próximas a la mejor poesía de nuestro siglo de oro. Incluso en alguna ocasión he leído que lograrlo fue un propósito pactado con otros poetas en los años de su estancia en Roma.
En una carta dirigida a Evangelista Vilanova, pocos días antes de su muerte, y que ella hizo pública después del fallecimiento del poeta, le confidenciaba: siempre he estado en noche oscura, sin poder saber si soy de veras creyente, ni si he rezado de verdad cuando tantas veces he pedido ayuda para mi apistía, mi incredulidad, sirviendo siempre a tres o cuatro señores y reservándome a mí mismo, sobre todo mentalmente, pidiendo creer, pero en mis términos, sin entregarme, sin obediencia total.
Sin duda que este Dios, como decía el poeta, que es padre y que por amor hace locuras por sus hijos, lo acogió en sus amorosos brazos, y hasta es verosímil que al entrar en el cielo le recitara el poema que hoy os ofrecemos. El poema es una narración y sin embargo es lírico. El ritmo balanceante de los alejandrinos, 7 más 7 sílabas, nos predispone a ello. Y en medio de la narración descriptiva de la catedral y del paisaje de su entorno, surge la voz clara de un yo que convierte su experiencia en un emocionado símbolo y no en una moraleja simple de cuento infantil. La catedral se alza como antítesis de unos muros sin torres ni esperanzas, la ciudad mundana, donde no pueden romperse las olas del mundo ni sus angustias, donde el tiempo, lleno de afanes, pierde la perspectiva de la eternidad, donde se siente rodeado de 1000 monstruos que le apartaron el cielo.
Tendido entre los pinos, en medio de un azul primaveral, sospecha que su vida desazonada es un sueño, mientras, por el contrario, percibe claramente la presencia de Dios hasta en las piedras, un Dios al que nunca dejó de amar con la fidelidad del perro, que le anegó la vida envuelto en Dios bañándome en su gracia, en su gozo, en su altura.
Canto al retorno a una fe, no infantil, sino nacida en el encuentro personal con el verdadero cimiento de una experiencia religiosa plena. Dios está entre nosotros, llenando con su presencia nuestras soledades, como la gallina clueca cuida a sus polluelos. Una nueva oportunidad, empezar de nuevo, en esta azul laguna, donde los años mueren, tenme, oh Señor, de nuevo, levantado del tiempo hacia tu eternidad.
El camino de las artes. Ojos para ver.
Como ya dijimos antes, el espacio interior de la Catedral de León viene definido por el sistema constructivo, pero también y de modo muy especial por el sistema de iluminación. León se conoce sobre todo por llevar al extremo la desmaterialización del arte gótico, es decir, la reducción de los muros a su mínima expresión para ser sustituidos por vitrales coloreados, constituyendo una de las mayores colecciones de vidrieras medievales del mundo, quizás la más importante junto con la de la Catedral de Sartres. En el interior se puede disfrutar del color armónico que desprenden las 134 vidrieras y los 3 rosetones que inundan las naves de una atmósfera espiritualizada, transfigurada. Construidas entre los siglos XIII y XVI, se conserva la mayoría de las originales, hecho extraño en catedrales de esta época.
Los vitrales sustituyen a la pintura mural que se había desarrollado ampliamente durante el periodo románico y que ahora ostentará sobre todo en los interiores un lugar complementario. El arte de los vitrales se convierte en el arte hegemónico del color y del dibujo y asume las funciones simbólico-docentes de la pintura mural con sus claves iconográficas. Así, la disposición y composición de las vidrieras no es casual. Por ejemplo, en las vidrieras de tres pisos, los motivos vegetales están en la parte inferior. En el medio aparecen los escudos de la nobleza y el clero, y arriba los personajes bíblicos más próximos al cielo. También podemos comprobar que los personajes del Antiguo Testamento se representan en las vidrieras del lado norte y en tonos fríos y reciben menos luz, mientras que los personajes del Nuevo Testamento, los que estuvieron en contacto con Cristo, están representados en las vidrieras del lado sur con tonos más cálidos y mayor fuerza en la iluminación.
Pero ante todo, la impresión que se produce al acceder al interior del templo es la de ingresar en un espacio sobrenatural, el de la Jerusalén celeste, gracias al singular cromatismo de la luz. El prodigio de la luz es, efectivamente, el mayor logro estético de la pulcra leonina. ¿Qué es lo que ha ocurrido? Pues que nos hallamos ante una forma de iluminación que transforma la luz blanca y natural del exterior en una luz cromatizada y tenue entre rosácea y ambarina. El efecto de la piedra clara en combinación con los deslumbrantes rayos de sol que se filtran por los vitrales ha hecho que a la Catedral de León se la llame la Casa de la Luz.
Ha desaparecido el muro de fábrica, puesto que ya no es preciso soportar con él el techo gracias a la bóveda de crucería, y es sustituido por un muro traslúcido, es decir, por los amplios vitrales que proporcionan al interior esa atmósfera cálida, coloreada e inmaterial, donde los fieles pueden sentirse acogidos y a la vez como en otro mundo, en otra ciudad, la del cielo.
La luz es aquí el recurso esencial para crear una sensación, una experiencia del espacio interior muy diferente del exterior. Esta luz cromatizada desmaterializa en cierto modo los elementos de la edificación y crea la sensación de ingravidez y elevación. La acción de esta luz misteriosa y cambiante sobre la arquitectura del edificio diluye sus formas, difumina los contornos y disuelve la corporeidad de los volúmenes. Materia y atmósfera se funden sin llegar a saberse con exactitud dónde termina una y dónde comienza la otra.
Otra de las claves esenciales de comprensión del espacio interior de la catedral es que la luz, que todo lo abraza y transfigura, representa para el hombre medieval al mismo Dios. La realidad visible representa simbólicamente al invisible. Por eso, entrar en el templo es entrar en una presencia sobrenatural que nos envuelve y nos eleva, la presencia del mismo Dios.
So
Leyendo Bambi. Ojos para ver. Radio María.
Iniciamos el año con la lectura del cuento de animales Bambi. En cada programa iremos desgranando un pasaje que nos vaya haciendo descubrir que tras la apariencia de una historieta sencilla para niños se nos está ofreciendo una reflexión filosófica sobre la condición humana. Nada menos que, parafraseando nuestro lema, aprender a vivir, esto es Bambi, para aprender a morir.
Estos libros que en apariencia son cuentos para niños y que solamente lo entienden los mayores y no todos, realmente son un verdadero hallazgo. A mí Santiago me hizo descubrir Bambi hace unos años y les aseguro que es una experiencia verdaderamente incomparable. A ser posible, no se la pierdan, porque sí, parece un cuento de animales, pero en el corzo se simboliza el recorrido vital que en medio de mil peligros ha de recorrer todo ser humano. Los aprendizajes de todo tipo que ha de adquirir para sortear las dificultades y sacar adelante el proyecto de su vida. Bambi representa al ser humano, desde su nacimiento a su muerte, y en su recorrido deberá adquirir hábitos de bien que le ayuden a prevenir los riesgos, a descubrir que por encima de los poderosos de la vida está Dios como el ser supremo, el valor impagable de la libertad, la vocación al amor, la belleza de toda la creación, el valor de la amistad y la realidad ineludible de que en esta tierra estamos abocados a la muerte, y como sobrevolando todo, el arte de educar de la familia, la madre y el padre, cada uno, cada cual, con su protagonismo y su ocasión. Esta no es la película de Walt Disney, ¿verdad, Santiago?
No, no tiene nada que ver.
Bueno, tiene algo, que algo ver, sí.
Tiene que ver, pero sobre todo lo que tiene que ver es que sirvió para que una obra que había sido absolutamente ignorada, que se había publicado casi veintitantos años antes, como os diré ahora, en un momento determinado, después de ver la película, lo compró todo el mundo y todo el mundo se sorprendió de la maravilla que significaba esta gran obra.
¿Y quién es Felix Salten?
Pues es un seudónimo. Es un seudónimo de Sigmund Salman. Es decir, un judío nacido en Budapest el 6 de septiembre de 1869 y que murió en Zúrich el 8 de octubre de 1945. Realmente fue un escritor austriaco, pero por raza y religión judío, por oficio periodista, crítico de arte y autor de libretos incluso para óperas. Pero su fama y renombre la alcanzó con la que consideramos su mejor y más valiosa obra, Bambi, qué cosas de la vida, que había pasado inadvertida cuando se publicó en 1924 y de pronto se convirtió en una obra de valor universal después de que en 1942 Walt Disney la convirtió en película de dibujos animados en una versión sui generis. Desde entonces no ha dejado de ser admirada. La película por unos valores, pero para mí la obra con todos los requisitos de una gran obra de valor universal, aunque la hayamos encuadrado impropiamente en una obra de literatura infantil. Ya lo creo. La obra exige lectores atentos y muy sesudos. Fíjense cómo comienza la obra.
Vino al mundo en medio de la espesura, en uno de esos pequeños y escondidos rincones del bosque aparentemente abiertos hacia todos los lados, pero en realidad bien resguardados. A decir verdad, había muy poco sitio, el justo para él y para su madre. Allí estaba al fin, Tambaleándose inseguro sobre sus delgadas patitas, mirando vagamente a su alrededor con ojos turbios que nada veían. Tenía la cabeza caída, temblaba mucho y aún estaba muy aturdido. «¡Qué hermosa criatura!», exclamó la urraca. Se había acercado volando, atraída por los roncos gemidos que los dolores de parto arrancaran a la madre. Ahora se hallaba en una rama cercana. «¡Qué hermosa criatura!», exclamó de nuevo. Aunque no obtuvo respuesta alguna, siguió hablando con entusiasmo. «Es asombroso que pueda sostenerse de pie y andar tan pronto. ¡Qué interesante! No he visto cosa igual en mi vida. Claro que en realidad todavía soy joven. Ahora hace un año que salí del nido, como usted probablemente sepa. Pero me parece maravilloso que una criatura semejante pueda sostenerse sobre las patas nada más venir al mundo. Lo encuentro distinguido. A decir verdad, encuentro que todo lo de los corzos es muy distinguido. ¿Sabe también correr tan pronto? Claro que sí, respondió la madre en voz baja. Perdóneme, pero no estoy en condiciones de mantener una conversación. Ahora tengo mucho que hacer. Además, aún me siento un poco desfallecida. Por mí no se moleste, dijo la urraca. Tampoco yo tengo mucho tiempo, pero es que una cosa así no se ve todos los días. No sabe lo penosas y complicadas que son estas cosas entre nosotros. Cuando salen los pequeños del huevo, no pueden ni moverse. Permanecen desvalidos en el nido y necesitan cuidados, muchos cuidados, se lo aseguro. Pero usted no puede hacerse una idea. No sabe el trabajo que cuesta alimentarlos, ni el miedo que se pasa vigilándolos. Le ruego que piense por un momento en lo fatigoso que resulta tener que ir a buscar comida para los pequeños y al mismo tiempo cuidar de que no les pase nada. No saben valerse por sí mismos si no se está con ellos. ¿A qué me da usted la razón? ¿Y la cantidad de tiempo que pasa hasta que les salen las plumas y adquieren un aspecto decente? Disculpe, dijo la madre. No la estaba escuchando. La urraca se fue volando. ¡Qué tonta!, pensó para sus adentros. Distinguida, pero tonta. La madre apenas reparó en ello, sino que continuó lavando afanosamente al recién nacido con la lengua, proporcionándole al mismo tiempo aseo, masaje para entrar en calor y caricias. El pequeño se tambaleaba un poco. De tantas suaves caricias y empujoncitos como recibía por todo el cuerpo, se le doblaban un poco las rodillas y luego recuperaba el equilibrio. Su rojizo pelaje, aún un poco desaliñado, tenía finas motas blancas y su aletargado rostro infantil todavía conservaba la expresión del sueño profundo.
Nos hallamos ante una narración en la que se nos cuenta la vida de un corzo desde el nacimiento, como os decíamos antes, hasta la mayoría de edad. Es una fábula en prosa. Los hombres en la narración son los malos, los buenos, los animales. Sobre el trasfondo de la soledad van apareciendo delicados valores humanos o asuntos tan centrales como el del amor o el de la libertad, el sentido de la vida y de la muerte, o el lugar de Dios en la vida de los hombres.
Bambi acaba de nacer. Desde el comienzo descubrimos que estamos ante una obra educativa. La escena es una contraposición. La delicadeza de la madre contrasta con la inoportuna presencia y palabrería de la urraca. Mientras la madre, embebida en el cuidado y atención a su frágil y delicada criatura, necesita el gozo del encuentro con el hijo, intimidad. La urraca, en su charlatanería, nos evidencia que en la convivencia humana, tener en cuenta circunstancias y estados de ánimo de los demás es un requisito indispensable para una educación madura. ¿Cuánto hubiera ganado la urraca? Callando. Los humanos tenemos derecho y necesitamos la intimidad. La vana curiosidad no justifica la intromisión ni siquiera cuando una cosa así no se ve todos los días. Nuestro tiempo ha olvidado esta verdad. Ávidos de novedades, se asaltan hasta las conciencias, cuanto más los espacios interiores.
La narración se inicia con la descripción del pequeño rincón suficiente para que madre e hijo encuentren cobijo y refugio. Tres palabras anuncian la tensión en que ha de desarrollarse el asunto. Espesura protectora, que sirve para resguardarles bien y aparentemente abiertos a todos los lados. El riesgo de vivir con el afán de cada día que cada día trae. No debe dejarnos encerrados en nuestra propia inseguridad. La condición humana exige prudencia, pero también audacia, apertura y hasta riesgo para que podamos crecer en el bien. Eso aprenderá Bambi primero de su madre, luego desde la libertad asumida al ejercer su propia responsabilidad.
La descripción de este primer encuentro es tan enternecedora como aleccionadora. El gozo tan esperado, allí estaba al fin, muestra una maternidad satisfecha y en femenina plenitud. Sabe que tiene muchas cosas que hacer, pero sobre todo que cada gesto debe ser un signo de acogida cálida y de ternura. Qué importante es hacer lo que hay que hacer, pero viviéndolo interiormente, como si no hubiera otra cosa más importante en nuestra vida. Y aunque, como le ocurre a la madre de Bambi, podamos encontrarnos en ese momento desfallecidos. La fecundidad de una vida no se reduce a dar la talla en los momentos cruciales, sino en hacer de cada instante, por rutinario y repetitivo que sea, un momento crucial.
La madre sabe que a su pequeño tembloroso hay que lavarlo como hay que fortalecerle sus rodillas, dándole empujoncitos. Pero la madre sabe todavía mejor que su lengua afanosa, una a una, le proporcionaba al mismo tiempo aseo, masaje para entrar en calor y cariño, caricias. No se puede pasar por lo que cada momento requiere sin darle la atención debida, ni hacerlo a la ligera. El de tantas suaves caricias no es un montón, es cada una. Ni preocuparnos en el afán de la mañana mientras nos distraemos del servicio de hoy o nos saca de quicio la injerencia de otros. La madre apenas reparó en ello. La contrafigura de la locuaz inoportuna y al final hasta impertinente urraca potencia todavía más la delicada escena. Hablar de ella sería harina de otro costal.
Nos despedimos ya de nuestros oyentes. Esperamos que el programa haya sido de su agrado y les recordamos que el contenido del mismo puede encontrarse en el podcast de nuestra página web de Radio María. Así que muy feliz año 2019, amigos. Muy buenas tardes y que tengan también un hermoso día.
Su le finestre mostra tutto il mio cuore che hai acceso. Chiudi dentro me la luce che hai incontrato per strada.
Finaliza en Radio María, Ojos para Ver. Un programa dirigido por Andrés Jiménez y Santiago Arellano.